Bienvenidos a todos los atletas, corredores y seguidores de Proyecto We Run. Hoy tengo el honor de estar junto a Carlos Jaramillo, que nos está visitando. Por primera vez sale de las redes y lo tenemos en persona en Panamá. Dudo que alguien que esté conectado a esta cuenta o que tenga un estilo de vida activo no te conozca, pero para hacer, digamos, la formalidad, te voy a presentar. Estamos junto al doctor Carlos Jaramillo. Él es doctor, egresado de la Universidad de La Sabana. Tiene una especialidad en medicina funcional de Estados Unidos. Tiene maestría o posgrados en bioquímica y en fisiología. Ven, hice mi tarea. Tú te describes como biohacker, nerd, alguien que cuestiona todo, investigador. Y en todas estas descripciones yo no escuché la palabra atleta o deportista. ¿Tú te consideras un deportista?
Sí. Bueno, primero, gracias. Gracias por la invitación. Me siento muy, muy honrado que estemos aquí compartiendo. Me siento muy feliz de venir a Panamá.
Gracias.
Había venido siempre como rápido o entrada por salida o una escala larga, entonces salía a dar una vuelta, pero nunca por lo menos poderme bajar, hablar, quedarme un rato. Entonces, la verdad, me siento muy emocionado. A mí no me gusta, a mí cuando ponen esos perfiles en el libro o en la conferencia, yo les digo, mira, quita todo eso. Yo soy un ser humano que está aprendiendo. Me gusta estudiar al ser humano, me gusta estudiar la naturaleza del ser humano, me gusta estudiar las corrientes del pensamiento también. Y uno tiene roles. Soy padre, soy esposo, soy atleta cuando lo hago, cuando en el tiempo que disfruto completamente. Para mí, ser atleta es, no es ser el mejor y hacerlo de manera competitiva, sino es disfrutar la capacidad que tiene mi cuerpo de sentirme vivo y de sentir esas infinitas posibilidades que son inherentes a lo que yo puedo hacer. Para mí, de eso se trata.
¿Y qué papel juega dentro, digamos, de tu rutina? Yo sé que debes ser una persona bastante ocupada, constantes viajes, compromisos laborales. En tu día a día, ¿qué rol o cómo forma parte de tu rutina?
Yo entreno usualmente temprano. Por ahí anda Julie, que trabaja conmigo en la oficina, ¿verdad? Ella siempre me dice, ¿usted a qué horas? O sea, casi todas las semanas me dice, ¿usted a qué horas hace todo lo que hace? Usted duerme, ahí vive en el, se viene otro del metaverso a hacer...
A suplantarlo.
Sí, sí, o sea, como... Yo siempre madrugo a entrenar. Siempre madrugo a entrenar. Entreno, más que todo, hago entrenamiento de fuerza. Por ahí 4 veces a la semana hago fuerza, movimiento y movilidad. Hago mucha calistenia. Corro por las noches cuando saco a pasear al perro. Entonces corro con el perro y juego fútbol. Juego fútbol 2 días de la semana.
Ok. Si tuvieras que hacer como un pitch para venderle a alguien la importancia de tener una vida activa, de ejercitarse, ¿cuáles serían esos selling points que tú le dirías a esa persona para convencerlo de finalmente empezar a mover el esqueleto y sentirse vivo, como tú dices?
Demasiados.
Dime algunos.
Mira, tener actividad física no es negociable. Tener actividad física es como dormir, como respirar, como caminar, como orinar, ¿sí? Como comer. Es una necesidad biológica. No estamos hechos para dormir 8 horas, levantarme a comer sentado, desplazarme a mi trabajo sentado para llegar a sentarme en mi trabajo 8 horas, para devolverme a mi casa sentado, para llegar a mi casa a cenar, a sentarme a comer, a sentarme a ver televisión y luego volver a repetir el ciclo. No estamos hechos para eso. Y eso hay que compensarlo de alguna manera. Entonces, primero, es una necesidad. Segundo, ¿quieres vivir mejor? Entrena. ¿Quieres tener un mejor metabolismo? Entrena. ¿Quieres ser más inteligente y tener mejor capacidad cerebral? Entrena. ¿Quieres tener mayor longevidad? Entrena. ¿Quieres tener menor riesgo e incidencia de complicaciones por COVID o por lo que quieras? Entrena. Y cuando digo longevidad es basado en una cosa, y es que ser joven o longevidad no es ser viejo por más años, sino es ser joven por más años. Porque alguien que a los 50 años le digan que tiene diabetes y lo lleven hasta los 80 siendo ahí como enfermo y todo, eso no es ningún logro. Logro es llegar a los 85 años y estar levantando pesas y corriendo y estirando y pudiendo jugar un partido de fútbol, eso es longevidad. Entonces, si a ti te atrae eso, porque también puedes decir, no, yo de este mundo me voy, voy a disfrutar, voy a tener todo el placer, toda la indulgencia, voy a hacer porque de algo me tendré que morir, bueno, perfecto, pues estás haciendo efectivamente, de algo me tendré que morir, pues efectivamente estás haciendo todos los puntos para morirte de algo. Pero sí, y es válido, respetable. Pero si eso no es lo que quieres y quieres algo diferente, la salud no es algo al azar. No es algo que, como que, ni idea por qué. No, no, no. La salud se construye. Y se construye desde esas sabias decisiones, y entrenar es una sabia decisión, pero demasiado grande.
Hablaste de longevidad, pero también hay puntos como mejora tu calidad de sueño, puedes manejar mejor los niveles de estrés, que también son como repercusiones de tener una vida activa.
Absolutamente, absolutamente. Entrenar es tremendo antidepresivo, hay demasiada literatura y demasiada evidencia. Entrenar efectivamente disminuye los niveles de estrés, pero sobreentrenar estresa al cuerpo severamente. El sobreentrenamiento está demostrado que disminuye la expectativa de vida. Entonces tampoco es como a veces uno ve estos grandes hipermaratonistas que
se, se ven muy viejitos también.
Sí, que uno los conoce y, señor, permítame, siga.
Y tiene 32 años.
Sí, entonces el sobreentrenamiento no es nada para aplaudir, es algo para decir, oye, qué bien, pudiste demostrar que podías hacer 6 maratones seguidas, pero esa no es la forma de vivir, no estamos hechos para eso, porque no le permite al cuerpo repararse adecuadamente. Una de las grandes enseñanzas que para mí dejó también la pandemia, decían, joven, atleta, hipermaratonista, ¿sí? Desafortunadamente tiene una complicación y está en cuidado intensivo o muere por COVID. Y la gente dice, pero mire, hasta la gente que se cuida terminó con eso. Y yo digo, él no se estaba cuidando, ella no se estaba cuidando, porque llevar el cuerpo a ese nivel de sobreentrenamiento, a ese nivel de estrés, el estrés puede ser físico, mental o químico. Y el sobreentrenamiento definitivamente es un gran estrés físico y no le permite al cuerpo repararse adecuadamente, y de la reparación dependen las defensas. Pero cuando tú haces un buen ejercicio, un ejercicio moderado, modulado, que integre diferentes corrientes, por eso te decía fuerza, cardio, movilidad, flexibilidad, eso sí es tremenda medicina.
Ok, bueno, aquí donde estamos, en este rincón de la tienda, es como un pedacito del proyecto que estamos manejando ahora, que se llama Corredores Ayudando a Corredores. Y la idea es darle, así como tú educas constantemente en tus redes sociales, Nike también está buscando educar a sus atletas sobre temas como lo mencionaste, sobre entrenar, temas sobre alimentación, importancia del sueño y demás. Y en el tema de alimentación, que digo, tú nos puedes hacer una buena guía, los corredores o los atletas en general tienden a enfocar el tema de la alimentación como una visión un poco de túnel, es decir, qué voy a comer antes de ir a salir a correr, qué tengo que comer después de terminar de entrenar, qué voy a comer el día antes de la carrera, voy a hacer el carbo loading, me voy a comer la pasta, pero no lo ven como una visión macro, porque tú, bueno, no comes solamente el día antes de la carrera y después de entrenar, y es pre-workout y post-workout, tu alimentación lo es todos los días. Entonces, ¿qué recomendaciones o qué alimentos pudieras tú considerar que alguien que tiene una vida activa debería incluir en su día a día para que efectivamente eso trabaje a largo plazo como para darle un mejor rendimiento en su entrenamiento?
Es que hay mucho la, digamos, en el mundo del deporte hay mucho la obsesión que solamente tienes que estar pendiente de cuánto necesitas, cuánto quemas, cuánto vas a gastar y se acabó. ¿Sí? No hay nada más. y de pronto que te tomes ahí alguna proteína que ni idea qué es lo que trae eso, simplemente sabe a cookies and cream, y de cookies and cream no tiene nada, pero es un sabor artificial y hagámosle y nada más. Yo, digamos,
soy culpable.
No, todos hemos sido culpables. Lo siento, de eso, muchachos. Yo fui culpable de eso hace años. Yo tengo el gusto de ser el médico de algunos futbolistas. Y me llama mucho la atención ver cómo personas por quienes pagan un contrato de millones de dólares y le dan la peor nutrición. Cuando me muestran las minutas, y te estoy hablando en equipos en el Reino Unido, en Italia, en España, o sea, futbolistas de ligas, sí, o sea, de la liga top en el mundo entero. Y cuando miro lo que los alimentan, yo digo, no puede ser. Como comprar un Ferrari y meterlo por la trocha todos los días y después estar diciendo, pero ¿por qué se me daña? Cuando yo los veo que se lesionan y no se ha recuperado la lesión, digo, pues si lo alimentas como una... No, yo no dije nada.
Nada.
Si lo alimentas desastroso, ¿qué pretendes? ¿Qué estás esperando? Si no le das el sustrato adecuado para que sus tejidos se recuperen, ¿quieres que se recupere por arte de magia? Eso no va a pasar. Entonces, en el mundo del deporte, hay que entender que la alimentación más importante es la que es por fuera de la competencia. Porque esa es la que va a permitir que el día de la competencia tengas buena estructura, rindas, que te repares, que te regeneres bien, que tu cuerpo constantemente esté funcionando bien. Porque si lo único que estás pensando es yo necesito glucosa rápida y energía rápida y barata para poder rendir inmediatamente y me voy a cargar antes, cargarme después y el resto del tiempo, como yo hago tanto ejercicio, a mí eso no me afecta porque yo lo quemo, digo... Suerte con eso, porque es que yo me dedico a ver a los deportistas después cuando están acabados y cuando tienen un montón de complicaciones, cuando su cuerpo les pasa la factura.
Yo no soy fanática y me imagino que tú tampoco de decirle a alguien que tiene que dejar de comer, porque literalmente todos los cuerpos son diferentes, lo que a mí me funciona no le funciona al otro, lo que a mí me cae mal al de al lado le cae fantástico, entonces es muy difícil como hacer estas aseveraciones y estos dictámenes de no se puede comer estas cosas, pero realmente hay alimentos o ingredientes o ¿cómo se dice? Componentes de algunas comidas que tú realmente digas de que es mejor como mantenernos alejados de eso para efectivamente lograr eso que tú estás diciendo.
Claro.
Un cuerpo que reacciona mejor, que se recupera mejor y que tiene mejor performance.
Claro, yo no, digamos, tú dices que tú no le dices a la gente no coma esto y no haga esto. Yo sí, porque ese es mi trabajo.
Porque usted es doctor, yo no.
Entonces, exacto. Ese es mi trabajo y si viene alguien severamente enfermo con diabetes, le digo, pues mira, si sigues comiendo helado todos los días y comiendo papa, yuca y arroz de esa manera, pues sigue con tu diabetes. Tú no quieres dejar de ser diabético, no quieres renunciar a las causas de tu enfermedad. Pero hoy que desafortunadamente vivimos en el mundo de la polaridad, es, o sea, usted pretende que uno nunca coma nada de eso. Y digo, no. Quiere decir que cuando una persona está severamente enferma, hay cosas a las que tiene que renunciar. Pero una persona que no, lo que tiene es que aprender a tener un balance de lo que es la comida natural y real. Ahora, ¿uno qué no debe comer? Lo que no es comida. ¿Qué no es comida? Lo que nunca estuvo vivo. ¿Sí? Entonces, la gaseosa estuvo viva, pues el agua. Pero de resto... el sabor a caramelo, el sabor a el endulzante artificial, ¿todo eso estuvo vivo? No. Entonces, primero que uno tiene que mirar si eso que uno se está comiendo estuvo vivo. Las gomas que te estás comiendo, el osito, ¿eso estuvo vivo? No. Pues no te lo comas. Tu cuerpo no está hecho para eso. No está hecho para eso. Entonces, todo lo que es sabor artificial a cookies and cream con fresa cremosa de las Bahamas, pero no tiene nada de eso, pues... no te lo comas. Tu cuerpo no está hecho para eso. A mí me sorprende ver médicos diciendo que los químicos en el cuerpo son inocuos. Que hay estudios que muestran que este endulzante no tiene ningún efecto, porque al fin y al cabo todo en el mundo es química. Entonces, los químicos industriales y los derivados del petróleo no hacen daño. Digo, pues si eso fuera verdad, los fármacos no harían nada. ¿No?
Exacto.
Y los fármacos son químicos y no son inocuos. Tanto que incluso la farmacología pues, puede causarle la muerte a alguien. Entonces, los químicos no son inocuos. Todo lo que no estuvo vivo. Número dos, cuando tú mires... Entonces, todo lo que no estuvo vivo no es un alimento. Entonces, porque te digan que algo no tiene calorías, este micrófono es 100% libre de calorías. 100%. Me lo puedo comer y no me va ni a elevar ni la glicemia, ni la insulina, ni nada. 100%.
Buena suerte haciéndole la digestión al micrófono.
Pero,
buenísimo.
Pero el chicle no está muy lejos. El chicle es petróleo. Sí, es petróleo con sabor artificial, colorante artificial, endulzante artificial, textura artificial. Y uno dele, para los que estén comiendo chicle, que lo disfruten.
Eso. Lo siento, amigo.
Yo era
se lo va a tragar, se lo va a tragar así.
Yo vivía comiendo chicle todo el día hasta que un día como que paré a pensar eso de que está hecho y después de que lo vi dije, yo como, ¿por qué me estoy metiendo eso a la boca?
Es como comida de astronauta, o sea.
Pero por lo menos la comida de astronauta son nutrientes, el chicle no tiene nada. Número dos, mirar. Si estuvo vivo, ¿con qué lo alimentaron?
Okay.
Entonces, si es una planta que la rociaron con un montón de químicos, como pasa con las fresas, pues de pronto busca fresas que sean orgánicas, o si no lo puedes hacer, pues yo te recomendaría que al menos si es un postre de vez en cuando, un poco, perfecto. Si son animales alimentados con transgénicos, con cereales, con melazas, es preferible que eso sea algo ocasional. Y número tres, que para lograr obtenerlo no tenga que pasar por múltiples procesos químicos, que es lo que se llama un ultraprocesado. Entonces, que el aceite de girasol es natural porque sale del girasol, sí, pero para obtenerlo tiene que pasar por calentamientos, solventes, desodorizantes, desaborizantes, y todo eso son procesos químicos en los que se utilizan un montón de químicos industriales que quedan en el producto. Si tú logras identificar esas cosas, eso es rápido y fácil. Y si tú logras organizar con comida natural más del 90%, y si tu gusto absoluto es un día tomarte una gaseosa, tómatela. Si tu gusto absoluto son unas gomas, cómetelas. ¿Sí? Mientras no tengas una condición que te lo prohíba. Pero casi que dejar un 10% de ventana para esas cosas que te gustan, que ahí puede caber... las gomas, la gaseosa...
El chicle,
¿sí? Y si uno logra tener un equilibrio entendiendo que con ese 90% lo vas a equilibrar bien, yo creo que todo está bien.
¿Existe en la naturaleza alimentos que realmente nos den más energía, que podamos usar esa energía para desempeñarnos mejor en nuestros deportes?
Las grasas.
Okay.
Las grasas. Digamos que los azúcares simples, o sea, todo lo que sean fuentes de glucosa, es energía rápida. Sí, es como prender periódico. Es energía rápida, barata, muy eficiente, muy corta.
Eso es lo que iba a decir, rápido.
Muy corta. ¿Quieres energía de largo plazo? Grasa.
¿Qué?
La grasa siempre va a ser lo que más se
mantiene. Algunas buenas opciones, porque ahora la gente va a escuchar grasa y se van a imaginar el chicharrón.
El chicharrón puede ser.
¿Funciona?
Sí.
Ok, muchachos, con cautela en esa premisa.
No, es que... las grasas hay que entender comerlas en su equilibrio adecuado. Entonces uno puede comer, entonces dicen que es que el aceite de coco es bueno. Entonces van y se bañan en aceite de coco y entonces chicle con aceite de coco, café con aceite de coco, jugo con aceite de coco, todo con aceite de coco. Entonces sale lo contrario. Entonces dicen el exceso de aceite de coco eleva el colesterol y tapa arterias. Entonces... ni satanizarlo, ni el exceso, lo que tiene que ser. Entonces, consumir grasas saturadas en su balance adecuado, grasas monoinsaturadas como la oliva en su balance adecuado, omegas en su balance adecuado y colesterol dietario con grasas saturadas como el chicharrón en su balance adecuado. Un poquito de todos los lípidos, un poquito de todos logra generar un balance adecuado y esa es la mejor energía.
Ok. Sí. Ya hablamos de la alimentación, enfocado obviamente en lo que estamos ahora nosotros mismos como marca, que es corredores, pero la parte mental, ya sabemos que el cerebro realmente es el que hace que el cuerpo haga lo que queremos que haga. Para ti, ¿cuáles serían como 5 hábitos que pudieran desbloquear ese progreso continuo que buscamos nosotros como atletas? A nivel de nuestra cabeza, a nivel de cómo pensamos, cómo nos relacionamos con lo que estamos haciendo, con nuestras metas. Está difícil la pregunta.
No, difícil resumirlo en 5, pero...
Tenemos toda la vida aquí para hablar. Yo no tengo nada que hacer hasta las 8 de la noche.
Yo tengo vuelo mañana a las 6 de la tarde.
Ah, ok. No nos podemos quedar toda la vida.
Mira, yo creo que en la vida en general, como atleta, como pareja, como esposo, como amigo, como empleado, como ser humano, todos los seres humanos nacimos siendo ignorantes e inocentes. Y trabajamos en la vida para dejar de serlo, porque después seguimos, siempre somos ignorantes, pero después el ego nos nula la ignorancia. Uno aprender a reconocer eso, aprender a reconocer que somos ignorantes y que el trabajo de la vida es renunciar al ego. 2 es siempre, siempre, yo soy el responsable de mi vida y voy a asumir mi vida con responsabilidad. Asumir mi vida con responsabilidad no es tener culpa, porque tener culpa no es ser responsable con mis decisiones. Cuando yo siento culpa, me estoy victimizando por algo que yo mismo hice en vez de asumirlo con responsabilidad. Entonces, si yo vivo con miedo, con rabia, con ira, con desespero, yo debo asumir que eso es una creencia mía, mía. Yo creo que es demasiado importante entender, y hoy lo hablaba con mi hermana cuando veníamos en el avión, y es entender que el mundo, como yo lo veo, es una creación mental mía, 100%. Si a mí me gusta tu trabajo, es una creación mental mía. Si no me gusta tu trabajo, es una creación mental mía. Ni bueno ni malo. ¿Cuál es la realidad y cuál es la verdad? Ninguna, porque cada uno somos creadores de nuestra propia realidad. Entonces, si yo soy capaz... Nosotros no somos lo que creemos que somos. Yo no soy así porque yo nací así, no, yo me volví así. Yo he construido el ser que soy hoy y puedo cambiar a ser cualquier otra persona. Pero eso es algo que se construye. Y se construye cambiando mis creencias, cambiando mi forma de pensar, cambiando mis sentimientos, pero especialmente cambiando mis creencias. Cuando yo soy capaz de cambiar mis creencias, mi sistema de creencias, soy capaz de cambiar mi vida y soy capaz de cambiar absolutamente todo, porque además la repetición del cambio de mis creencias, de mis acciones, de hablar lo necesario, hacer lo necesario, callar lo necesario, ¿sí? Todo eso va cambiando mi vida de la manera en que yo quiera irla cambiando. Y entender que en la vida uno resuelve la vida con las herramientas que tiene. Si yo lo único que sé es usar un martillo, yo voy a resolver todo en la vida con un martillo. Entonces, si yo me doy cuenta que yo cada vez que, no sé, pierde la selección Colombia, pierdo completamente el sentido, pataleo, todo, pues yo estoy resolviendo la vida con las herramientas que tengo. Buenas o malas, las estoy resolviendo. Entonces, yo tengo que trabajar sobre las herramientas que tengo para volverme responsable, vuelvo a hilar de atrás para adelante, para ser responsable de mi vida, ser responsable de mis decisiones, ser responsable de mis creencias, teniendo herramientas para aprender a resolver la vida de una manera diferente, renunciando al ego. Y renunciar al ego es quizás lo más difícil y lo más importante, que es aprender a no señalar, no juzgar, no culpar y entender que todo se trata de mí. Si yo logro, eso suena, obviamente mucha gente dirá como, no, pero esto que está planteando es imposible. Es que no quiere decir que sea fácil, pero para mí ese es el trabajo de la vida. El trabajo de entender que no es así, sino es así. Todo es conmigo.
O sea, que es importante, por ejemplo, si alguien que se está preparando no tuvo un resultado, puedas llevarlo, está bien así en etéreo, algo concreto. Si alguien no tiene, digamos, los tiempos que esperaba en una carrera, en vez de decir, ay, es que las zapatillas me están apretando, ay, es que me distraje, o sea, te tendría que ver hacia adentro qué fue lo que está fallando.
No, pero lo que tú estás diciendo, las zapatillas no me funcionaron. ¿Quién las eligió? Yo. Ah, bueno.
Obviamente no son Nike esas zapatillas que están fallando.
No, es que me distraje.
Obviamente.
Es que me distraje. ¿Quién se distrajo? Yo. Ah, bueno. No, es que eso fue culpa de mi jefe, porque es que yo me distraje fue porque ayer mi jefe me estaba...
regañando.
Sí, o me presionó para entregar un trabajo. Ah, bueno. ¿Quién tomó la decisión de tener este trabajo? Yo. Ah, bueno. ¿Y quién tomó la decisión de hacer el trabajo esta tarde? Yo. Ah, bueno, es que si no me despedían. Ok, asume con responsabilidad que tú quieres ir a ese trabajo, asume con responsabilidad que tú quisiste...
correr esa carrera.
Entregar ese trabajo, y asume con responsabilidad que al otro día te fuiste a correr. Entonces, en vez de estar señalando para todos, yo asumo con responsabilidad que son mis decisiones las que me tienen haciendo lo que yo esté haciendo hoy, y así me quiera morder la lengua y decir, pero no fui yo, fue él. Dale, o sea, mientras quieras seguir rebotando hacia afuera, la vida nunca va a cambiar.
Pero eso es un proceso interesante, porque al tú asumir la responsabilidad, como dijiste, las herramientas para cambiarlo no dependen de nadie, solo de ti. Suena muy fácil, no lo es, pero realmente las tienes tú.
Absolutamente. Es que de la otra manera no hay posibilidades de cambio, sino por el azar, así que me caiga la suerte. De la otra forma, tú eres dueño, arquitecta, artista, moldeador de lo que quieres que sea tu realidad. Y tú verás.
Bueno, tenemos las herramientas en el mundo exterior, las tenemos dentro de nosotros. Y ya para cerrar, porque realmente, bueno, como te dije, esto está enfocado en personas, atletas, corredores, que se están preparando, muchos de ellos, para hacer algo que nunca han hecho antes, que obviamente eso da mucho miedo, pero el miedo es bueno, nos asegura que estamos. Es buenísimo, porque significa que te importa, significa que estás vivo, significa que hacia donde vas no es fácil.
Uno solo vence la ignorancia venciendo el miedo.
Entonces, justo hablando del miedo, ¿qué tú le dirías a esas personas que van a correr por primera vez una maratón, ya sea en Colombia, aquí en Panamá, que cuando lleguen esos kilómetros difíciles donde la mente nos quiere poner, nuestra propia mente, porque ya sabemos que es todo nuestra responsabilidad, ¿qué le dirías a ellos que, para interrumpir esos pensamientos rumiantes que te van a decir que no vas a poder hacer algo?
Lo mismo. Si yo me hago dueño de mis creencias, de mis miedos, de mis sentimientos. Yo puedo tener emociones, las emociones son primitivas y yo no puedo hacer nada. Pero permanecer o persistir en esa emoción sí, porque eso ya es decisión mía. A mí hay algo que me parece... Yo la primera vez que corrí una maratón, yo dije, mañana voy a ir a correr una maratón. Y mi esposa...
sin prepararte.
Pero... tu amiga esta no dijo que tenía para ir a correr, me dijo, pues sí, y fui y corrí, y nunca había corrido una maratón, y fui y corrí, pero yo no sabía...
No es mi recomendación tampoco.
Pero yo no sabía que no podía.
Ok.
Que eso también, a veces vivimos con ideas autoimpuestas de decir, mañana voy a correr 10 kilómetros, no, cuídate, no, tú no puedes. ¿Quién dijo? Pues fui y corrí y terminé. Pero no saber que no podía también fue muy valioso para mí, porque nunca tuve la creencia de yo no puedo. Como no tenía la creencia de yo no puedo, yo simplemente dije, pues voy a arrancar. Y si no puedo, pues no puedo. Al fin y al cabo, pues no me había preparado. Yo creía que no me había preparado y finalmente terminé. Y terminé. Yo no tenía la creencia de que no podía. Y nadie me la había puesto, como no, nunca le conté a nadie... Y termine.
Menos mal no estás casado conmigo. Entonces, porque si tú me decías eso a mí, yo te decía, no, ¿qué te pasa? Te vas a morir, se te van a caer los dedos de los pies. Lo siento. Bueno, pero bueno, muy bien, a la pareja que apoya.
Ah, ella me apoya todas mis locuras. Todo lo que se me ocurre me dice, dale, dale. Entonces, tener la creencia de yo sí puedo o tener la creencia de yo no puedo es una creencia mía. ¿Sí? Anclada a mis experiencias, anclada a mis sentimientos, anclada a todo eso. Entonces, volver a trabajar de nuevo, a entender que esto se trata de mí, y yo trabajo sobre mis propias creencias.
Bueno, muchachos que están escuchando este conversatorio, recuerden a las personas suscribirse a nuestro canal de YouTube, escuchar el podcast en Spotify y obviamente seguir al doctor Carlos Jaramillo en su Instagram, que es exactamente así mismo, @doctorcarlosjaramillo. También seguir a la cuenta de Proyecto We Run, donde estaremos siempre compartiendo información valiosa para romper esas barreras, esas creencias, también dar ejemplos de movilidad, de ejercicios que deben hacer para, a diferencia de Carlos, prepararse para correr una maratón.
No, pero eso fue hace años.
Ok, ok. Bueno, pero tal vez pensar que no podemos es algo que tenemos que dejar también un poco a un lado. Y obviamente todas estas cosas que nos ha dicho seguramente van a resonar diferente en diferentes personas. Así que muchas gracias por compartir toda esa información y experiencias de vida.
Bueno, con muchísimo gusto y gracias por la invitación y hasta la próxima.
Hasta la próxima, muchachos. Y al público.